comienza Sueños Diabólicos. Un programa hecho por amantes del cine y dirigido a todos aquellos que aman el cine. Aquí estamos para hablar hoy de una película, Tomás, Virginia, Laura, Lalo, Fran, Marcos y Ángel. Y guiando este viaje, este tren de cine, con nosotros ese técnico Luis. Esto es así de sencillo siempre, uno de nosotros, ¿eh? Algún día será Luis, a lo mejor, hoy no, pero uno de nosotros ha elegido una película. La vamos a destripar, la vamos a descomponer, la vamos a recomponer, y al hilo de todo esto vamos a hablar de todo el cine que queremos. Y hoy, la película de la que vamos a hablar nos la trae Virginia.
Sí, Ángel, muchas gracias. Hoy me toca a mí.
Has visto cómo te presento.
Estupendamente. Lo hace estupendamente. Pues bueno, pues claro, eso, tenemos que elegir una película y ahí dices, ay, qué película elijo. Y bueno, pues yo he elegido Arrástrame al Infierno. Una película dirigida por Sam Raimi. ¿Y por qué he elegido Arrástrame al Infierno? Pues porque cuando me he puesto a recordar, digo, ¿y qué película puedo poner yo que sea así divertida, que me haya gustado, que esté protagonizada por una mujer, ¿no? Pues también un poquito para variar. Y entonces dije, uy, pues a mí Arrástrame al Infierno es una película que me encantó. Me encantó cuando la vi, me reí muchísimo. Es una película... El género es un poco extraño, ¿verdad? Sí. Es una comedia de terror. O sea, es decir, se supone que da sustos, un montón de sustos. Te ríes un montón también. Y un poquito de dosis de asco también tiene, ¿verdad? Bastante asco. Bastante. Es muy divertida, estilo Sam Raimi, como las de... El Ejército de las Tinieblas y tal. O sea, son películas que tratan temas oscuros, del demonio, del infierno y tal, pero que a la vez, pues, que te ríes. En este caso, pues bueno, la protagonista, que es Alison Lohman, es una chica que trabaja en un banco y que, bueno, que quiere acceder a un puesto superior, al puesto de subdirectora, y bueno, está un poquito presionada porque hay otro compañero en el banco que también quiere acceder al mismo puesto. Y entonces, pues, su jefe le dice que es que ella a lo mejor es un poquito demasiado blanda, ¿no?, con los clientes, y que tiene que demostrar que es dura. Y justo en ese momento, ahora que he oído ese sonido casi, llega una anciana a su mesa a pedir que le hagan una prórroga de la hipoteca, que ya se la han prorrogado dos veces. Ella tiene dudas, va a hablar con el jefe le dice, mira, toma tú la decisión, pero con toda la presión de decir, bueno, vas a tener que decir que no si realmente quieres acceder a ese puesto. Entonces ella, pues bueno, como sí que quiere el puesto, pues actúa un poco egoístamente y bueno, le dice a la señora que no puede ser, que no pueden darle otra prórroga, y bueno, la señora se pone allí un poco, bueno, la señora es un poquito desagradable, ¿verdad, Laura?
Muy desagradable.
Entonces, bueno, le suplica que tal, ella se mantiene en su puesto de que no, y bueno, pues la señora, que es una gitana rumana, húngara, no sé, la ponen así con un acento tal, le echa una maldición. Entonces, la película, en toda la película, pues de lo que trata es de la chica intentando librarse de esa maldición. Y así empieza la película.
Además le dice una cosa muy, 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 muy humana también, ¿eh? Que es lo más humano que me parece a mí de este personaje. Le dice, me has humillado.
Me has humillado. Sí. Y además se lo repite y tal. Vale. Entonces, bueno, creo que... ¿Teníamos Lalo? ¿No teníamos
sí,
por ahí?
El y antes de este comienzo, es algo que yo quería destacar, ya en otro programa Tomás nos había hablado del poder inmersivo, perdón, de que estoy un poco ron, que el poder inmersivo del sonido, y Frank, cuando se propuso esta película, decía, bueno, pero si es una película de terror, pero causa risa, parece que el director no logró lo que quería. Entonces, uniendo esas dos cosas y dándome cuenta de que el prólogo ya te dice mucho, y ya que el sonido es muy importante, hay un prólogo anterior a eso que explicará luego y le dará sentido a la película. Y muy rápidamente para los oyentes. Después de una música de violines, que se clavan como en psicosis, desgarro melódico, música sacra cantada por niños. Primera imagen, mansión colonial. Es aquí que empieza la película, en ese prólogo. Padres llevan niño a curandera, niño robó collar a gitanos, gitanos no lo quieren de vuelta. En la sala de la mansión vemos niño febril, mira arriba, la cámara gira sobre su cara, está alucinando. La cristalera del techo también, la cámara está girando sobre sí misma. Sombras de manos alargadas, Nosferatu, imagen del demonio, gemidos y gruñidos infernales. La curandera reza y entonces esto es lo que vamos a oír. Entra un rugido, puerta se abre, el rugido abofetea a la curandera, a la madre, pero al marido le da dos puñetazos. A las mujeres solo una bofetada, aparte de ahí, al marido dos puñetazos, que cae sobre lámpara, rugido, niño huye, rugido lo agarra y lo tira y lo arroja a la planta baja. Niño cae, grita, su eco se silencia el sonido para que sea más dramático y el niño parece que sobrevive. Vamos a escucharlo para que lo vean.
Pedimos que bendigas a este niño enfermo. Y que bendigas el...
¡Niño!
Bueno, pues... Ahora que hemos escuchado esta pieza...
Tremendo, ¿eh?
Claro, lo que ya lo conocíamos, la acabamos de escuchar de nuevo. Yo lo que quiero destacar es que ya al principio, y esto se lo comento a Frank, a ver qué le parece, ya al principio, Sam Raimi, que para mi gusto es un cachondo, y yo con esta película, si tú tienes 31, yo con esta película bajé a 17. Me sentí como un adolescente, aunque antes de que lo diga él, que no para de decirlo, que tiene 31, pues yo bajé a 17. Me sentí como un adolescente. La película es un cachondeo desde el principio hasta el final. Por supuesto que tiene sustos. A mí los sustos me llegaron también, pero me reí mucho. Y en este principio, yo creo que ya con esas cosas que medio apunté, se nota el estilo. Es un terror exagerado, no sé qué opináis. El rugido que entra, que es un demonio infernal, eso ya lo sabemos, no mata a las personas y las quita de en medio matándolas y destripándolas. Es un demonio, viene del infierno. ¿Fue malo? No, fue muy malo. Está en el infierno, para ahora no, para siempre. Y sin embargo lo que hace es, aparte de ahí, una bofetada a una chica, una bofetada a otra, pero al hombre le voy a dar dos puñetazos, ¿comprendes? Y luego el niño que se tira y no contamos más. Yo creo que ahí ya el estilo está claro y o por lo menos yo ya lo vi claro. Y esta película la vi una vez y media. La primera tenía mucho sueño y la dejé a la mitad, pero al día siguiente no pude empezar por la mitad, sino que la tuve que ver desde el principio de nuevo. Y luego con lo del sonido, y eso está disparado a Tomás. El primer disparo fue para ti, Frank, y el segundo es lo del sonido. Cómo uno se mete y se logra muchísimo en cualquier película, pero en películas que tienen que recurrir mucho a los elementos narrativos para lograr la inmersión y darte un susto, o hacerte llorar, o hacerte emocionarte de otra manera, cómo el sonido es de lo que más te sumerge. Y los oyentes acaban de oírlo, nosotros también. Todo ese rugido, el niño, las bofetadas y todo esto, aunque no lo veas, los oyentes no lo han visto, pero espero que lo hayan visto en su imaginación, aunque no lo veas, lo sientes, sobre todo gracias al sonido. Por supuesto que también el movimiento de cámara y todo lo demás, ¿no? Y la iluminación. Pues son dos disparos, uno era Frank.
Sí. A mí la película me encantó. Me encantó porque se acabó.
Te gustó el final, ¿no?
Me gustó el final, bueno. Cuando, sí, justo cuando se pone negro y aparecen las letras de créditos, dije, ¡buah!
Un poco antes es mejor todavía.
Y nada, la disfrutas.
No, a ver, a mí, personalmente, este tipo de películas no me gustan. Me recuerda, te decía antes, me recuerda un poco a Destino Final y estas películas.
¿No te gusta Destino Final?
No. A mí personalmente no. No me gusta, quizá porque es una fórmula que veo como muy abusada, muy repetida, me parece que siempre es lo mismo, me parece que siempre llevará, pues, la misma historia, que es una chica, aparte suelen ser chicas, ¿sabes? Suelen ser chicas, que escapan de una maldición oscura, que intentan evitarlos a toda costa, que parece que se libran, pero no, es que siempre es un poco como que veo siempre el mismo patrón en esto, ¿no? Y eso me aburre, al final. Y luego, no soy partidario tampoco, o sea, siento que o me quiero reír o me quiero llevar sustos, ¿sabes? No soy partidario de me estoy riendo, me cortas el rollo, me das un susto, tengo angustia, tengo miedo, me cortas el rollo y me río. No soy muy partidario de eso, ¿sabes? Una cosa a la otra. Creo que no son, para mí, habrá seguro que habrá películas súper bien hechas, que no me vienen a la cabeza, en las que me ha funcionado, pero por lo general no me suele gustar. Me creo que en otros géneros, por ejemplo, acción, comedia, pues igual sí me empaca mejor, ¿no? Sí me funciona más a mí. Pero es una cosa personal.
Sí, es personal, porque claro, o sea, yo precisamente me parece claro. Lo complicado, ¿no? De hecho, bueno, en esta aún me parece un poquito fácil que te peguen sustos y que a la vez te rías, pero hay otras películas que son dramas y que dentro del drama consiguen meter momentos de humor, y para mí eso es, bueno, una de las cosas más difíciles y de conseguir y que claro. Más me gustan, ¿no?
Y mira,
precisamente
por
el contraste.
Hay, ¿no?, una película con que narra un gran drama social y que es muy realista, que se llama El Odio, en la que también tenemos secuencias oníricas en las que aparece una vaca.
Sí,
que
pero
aparece
muy de risa, no, o sea,
no son de risa, humor, pero no, de repente, pero siendo tan realista, pues hay esa secuencia de que se apagan todas las luces de la ciudad porque ellos chasquean los dedos.
Yo creo que yo soy un poco así, porque hablábamos en el anterior programa de John Malkovich, que está catalogado una película de humor, fantasía, y yo no, obviamente hay humor, vale, pero como que yo no sé, cuando hay chistes no me río, cuando buscan el humor no me río, vale, porque mi cerebro, mi estado mental, no estoy en un momento de que me quiero reír. Cuando veo el humor en esas situaciones me genera como inquietud o, ¿sabes?, malestar, no sé cómo explicarlo. La chica, la señora de John Malkovich, que se...
Como la vida misma, ¿eh?
Sí, claro. Sí, la señora que no escuchaba bien y tal, pues que a lo mejor lo comentabais un poco como que reía. A mí no, a mí me generaba angustia, me generaba malestar, en plan, esta gente es todo rara, ¿sabes? En plan, me generaba malestar, ¿sabes? Entonces, es un poco mío, personal, pues, ¿sabes?
Yo creo que, sin embargo, precisamente cuando no te lo esperas nada y de repente suelta el chiste, ¿no? Pues te hace más gracia. Si estás viendo una película de risa,
yo me estoy viendo
que
Animal,
ya estás todo el rato como que te tienes que reír, ¿no?
Me estoy viendo Animal, la serie de Netflix. ¿La viste? ¿La estás viendo? Animal, la serie de Netflix.
No.
Con Zaera.
Sí.
Bueno, pues ya me la acabé. Sí, ya me la acabé. Bueno, pero unas risas, me he reído y reído y reído.
Entonces, pero claro, yo seguramente a mí no me hará gracia.
Es una
igual sí que te hace risa.
Parece un debate generacional más que.
Claro, pero sí. Yo que sé, Almodóvar, por ejemplo, que cuenta esos dramas, porque casi todas las películas son unos dramones, y en el drama más, en el momento más dramático, hay un momento gracioso, ¿no?
Alivio.
Te quita de.
Sí, yo creo que un poco lo que pasa es el código de la película, ¿no? O sea, a mí esta película me encanta, me divierte muchísimo. A mí no me da susto. O sea, no entro en el susto. Entro en a ver a dónde vamos a llegar. Venga, sujétame el cubata. Venga, vamos a sacarnos la dentadura, a chupar la barbilla, a vomitar líquidos mortuorios, a comer moscas, a comer bichos, a todo. Venga, va. ¿Qué más podemos hacer? Esto. Que se caiga en la tumba y que la señora le vuelva a arrancar el pelo. Venga, va. Sí. Y entonces, o sea, hay una serie de running gags, de cosas asquerosas, de tal, que va aumentando la angustia que sufre la protagonista y que es como en el apartamento. Cuanto más cruel eres con el protagonista, más se divierte el espectador.
Pero yo creo que, sin embargo, está hecho con mucha sutileza. O a mí, al menos, me parece.
Acabáis
de poner el ejemplo antes playa. De Destino Final o yo me imaginé a Mel Brooks, ¿no? Una película de estas de terror y Mel Brooks por el medio. Me pareció que está hecha con sutileza porque para mí prevalece el terror por encima de la comedia. La comedia tiene esos gags, sobre todo esos efectos y muy escatológicos, muy exagerados.
La exageración siempre da risa.
Pero la trama es la misma y es la lucha entre el bien y el mal. Ella está permanentemente tomando decisiones sobre el bien y el mal, decisiones muy dramáticas. Además, el futuro de esa señora, el niño hace algo que desde la perspectiva del cristianismo, robar, eso es un pecado. Sí. Entonces, todas esas cosas están hilvanadas sobre la lucha eterna entre el bien y el mal. Entonces, yo pienso que ahí, para mí, gana la peli de terror. ¿Qué pasa? Que está hecho con esa sutileza de meter esos gags de humor. Por eso a mí me dejó un poco desconcertado la peli, por eso quería escuchar lo que decía.
Bueno, es que para mí es una película de risa total. O sea, yo es que me río a carcajadas con esa película. ¿Por qué?
Por ejemplo, dime de la cena que más gracia te hace.
La cena que más gracia me hace.
La dentadura.
Me hace mucha gracia la dentadura. Es que es muy buena. Que la dentadura postiza de la vieja estropeada,
podrida que una
o sea, se supone que tú tienes una dentadura postiza y es una dentadura como perfecta, ¿no? Pero la dentadura postiza de esta señora es más asquerosa todavía cuando no tiene la dentadura puesta, ¿no?
Y intenta morder.
Y entonces, claro, o sea, esa secuencia en el que la vieja abre la boca sin la dentadura puesta, o sea, con las dos encías se le ven y le muerde la barbilla a la chica,
¿no? Que ocurre dos veces.
O sea, eso.
¿Y para qué decir de la escena del velatorio? Que nos sorprende velatorio un poco, nadie espera encontrarse eso y de repente es que está soñando. No, es un
velatorio. Yo en el velatorio me reí mucho porque hubo un momento que mi mente pensó, pero otra vez esta señora que ya está muerta le está mordiendo sin dentadura la barbilla y está vomitando verde en ella y le agarra del pelo otra vez. Estamos así. Y la verdad es que sí, me reía. Yo igual me gusta el humor escatológico, pero sobre todo la sutileza yo la veo en que este es un maestro del lenguaje cinematográfico, un gran director, haga lo que haga, y está todo narrado cinematográficamente muy bien, y eso es lo que hace que una historia tan escatológica, terrorífica pero cómica, que incluso yo me asusté incluso cuando sabía que me iban a asustar,
claro,
porque la niña tiene una pesadilla y tal y cual, se ha acostado con su novio está, ya lo ha visto que está ahí acostado, ella se despierta de la pesadilla, mira alrededor, ya todos tenemos el código ese de que en realidad no te has despertado todavía, vale, pero bueno, y entonces ella se empieza a agachar y yo, los espectadores, vemos a Ganush, a la señora gitana, antes que ella, que ya no es el novio, sino que es la gitana, ¡ay! Y a pesar de que la veo, ¡ay!, en el momento en el que se le echa encima, entre el sonido, el movimiento de ella, el acercamiento rápido, a mí me asustó. Y como eso, varias veces que digo, va a venir un susto, pues aún así me asustaron. Claro, ¿por qué? Porque es un maestro.
Lo que está, que a mí me gusta mucho también en la película es las decisiones que tiene que ir tomando ella, ¿no? O sea, ella que al principio, bueno, lo único que quiere es liberarse de esa maldición, y entonces va a la casa de la señora y se encuentra que la señora se ha muerto justo la noche anterior, ¿vale? Su primera decisión es ir a pedirle perdón, ¿no? Digo, oye, voy a pedirle perdón, la señora que me quite esta maldición de encima y ya está. Pero eso no es suficiente. Entonces, bueno, visita la figura del adivino, que es la figura del sabio.
También el adivino.
En otras películas. Y entonces él le va
ahí
diciendo...
Es el único chiste un poco válido que se permite cuando dice, yo soy la igual y la figura. Pero bueno, supongo que todo esto usted ya lo sabía.
Ya lo sabía. Y el tipo se le queda mirando.
Es un chiste malo, ¿eh?
Claro.
Sí, malísimo.
Pero entonces una de las primeras cosas que le dice que tiene que hacer, que ya hemos visto que ella tiene un lindo gatito, y además es un cachorrito, y una de las primeras cosas que le dice, prueba a hacer un sacrificio, ¿no?, animal. Y ella le dice, ¿cómo voy a hacer yo un sacrificio si yo, bueno, no sé si dice que es vegetariana o algo así, que ya no hace daño a los animales, que no sé qué, ¿no? Y entonces se va a su casa.
Además le dice que mate una gallina. Y ella no quiere matar una gallina.
No,
luego...
Y entonces, claro, pero tú ya has visto que tiene un gatito y has dicho...
Claro, no voy a asesinar porque soy vegetariana. No, o sea, la lógica es... Pero bueno,
no te pido que te lo comas.
Y nada, y entonces...
Él, la divina, dice, usted no sabe lo que se llega a hacer para librarse de Lamia.
Exactamente, sí, exactamente.
Está,
entonces ya va pasando...
El motor de la trama.
Claro.
Pero vosotros os imagináis que hay... Que yo lo sabía él, ¿eh? Ahí en ese momento dice, oye, mira, que la maldición se la puedes pasar muerto, ¿eh?
Sí, ya lo sé,
¿te imaginas que lo dice ahí? Se acaba la peli, ya estaba todo bien.
Claro.
Va a ver a la señora, al
pero le va diciendo las cosas más fáciles.
No,
o sea,
tío, no,
claro,
no,
lo primero era.
Vamos a ver, y si le diera el aplazamiento, ya no pasaba
¿qué es más
nada.
Escuchad, ¿qué es más fácil? Darle el botón a un muerto,
Escúchame, la fosa en el cementerio.
Escúchame, Tomás, ponte situación. Tú imagínate que es la chica.
No,
vale, ¿qué es más fácil? ¿Darle el botón a un muerto o matar a tu perra? ¿Qué es más fácil?
Hombre.
No, pero hombre, yo creo que
¿en serio? ¿En serio?
No, hombre.
Hombre, yo
sería más fácil matar a tu perro.
A desenterrar a un muerto.
Más fácil que matarías a tu perro antes que eso.
No, hombre, para librarme del Lamia yo no sé qué haría.
Me mataría a mí.
Bueno, a mí lo que me encanta es esas decisiones que ella tiene que ir tomando, porque cuando llega y le dice, puedes regalar el botón. O sea, lo que está maldito es un botón que la vieja le ha arrancado del abrigo a ella, le ha puesto la maldición y se lo ha vuelto a entregar a ella. Entonces, ese botón que tiene ella, si se lo regala a otra persona viva, le pasa la maldición a otra persona. Y ella le dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿No? O sea, ¿cómo voy a pasarle esto a una persona? O sea, está tan agobiada que finalmente está en un bar y está pensando, ¿a quién le puedo pasar yo el botón? ¿No? Y entonces está mirando a varias personas que va descartando hasta que ve a un señor mayor que está con la máquina de oxígeno, máscara de oxígeno, que está agonizando, que ya total se va a morir, y cuando ya dice, bueno, pues a este se lo voy a dar, y se va acercando paso a paso a él, de repente ve que otra viejita, que es la mujer del viejito, no, que viene y le trae la tacita del té.
Y entonces ella dice, no puedo.
No, y aún viene.
Se ve cómo van cambiando sus prioridades, porque el puesto de. Hasta llama a Stu, que nos daríamos todos cuenta. Dáselo a Stu.
Por supuesto.
Que es su compañero de trabajo, que es un trepasqueroso.
Pero luego ve que Stu aún es más desgraciado.
Sí, total, le da pena al final y tampoco es capaz de dársela.
Tenía que haber dado a su jefe. A su jefe.
Sí, jefe.
Pero, digo que no te parece lógico que cuando.
Pero es que esto no es lógico.
Sí, no, bueno, claro. En eso tienes razón, Frank.
A ver, estamos hablando
de una película.
Comedia de terror. Sí, lógico.
Pero no, es que tienes toda la razón, Frank. Cuando tú dices, ponte Virginia en situación, tienes razón desde ese punto de vista. Pero lo contrario sería, ponte tú, Frank, en situación. Imagínate que tú te has metido en la película.
Sí.
Cuando se ven unos programas que hacen el 28 de diciembre en televisión, una inocentada con un gran despliegue de actores, cebos, cámaras y todo eso. ¿No habéis visto que en esos programas, cuando la inocentada está muy avanzada, llegan a decir verdaderas barbaridades, que si la persona está dentro de la inocentada no se da cuenta? Y le dicen, es que el que viene ahora fue emperador en Rusia y aparece un anciano y se lo cree porque está metido. Eso es lo que ocurre con estas incoherencias. Son realmente incoherencias. Yo cuando vi la película y veo lo del botón, ahora al final el indio me va a decir que si le hubiera dado el botón a una persona, pues haberlo hecho 3 días antes. Me ahorro la película. Pero yo estaba ya en el programa de Inocente Tú, no.
Ya.
Yo estaba en el final del programa. Ya. Y luego incluso al final vamos a librarnos de Lamia con la invocación de la curandera. Con la medium que vimos al principio. Y cuando la curandera logra que Lamia desaparezca, le dice el indio, no, pero la maldición no. Pues no, coño, haberme lo dicho antes.
Porque no consigue
matar a la cabra.
Claro, matar a la cabra, que cuando le corta la
cabra. Otra escena muy cómica.
¿No creéis que a lo mejor, si eso se lo dice al principio, o sea, el personaje se va cambiando, ¿no? Al principio no quiere tomar ciertas decisiones y luego se ve tan agobiada que sí. Entonces, a lo mejor, si le plantea lo de darle el botón a una persona al principio, a lo mejor ni siquiera se lo plantea, que tampoco quería matar un pollo
a un muerto,
¿no? Pero luego ya está tan agobiado.
Además, está claro que eso va a acabar mal, porque va de mal en peor, claro. Sí. Y parece el momento que al final parece que se, y no sigo, parece que se libra, pero la cosa siempre va.
El final es buenísimo.
Es súper retorcido, y es lo que merece el humor negro de esta película. Es un
cierra el círculo.
En vez de un Deus ex machina famoso de los guiones y tal y cual, es un demon ex machina sacado por la cara.
Yo ahí sí que me decepciona un poquito la película en el juego de los sobres. O sea, porque es tan importante, claro, tan importante lo que hay en el sobre del botón, que se equivoque de sobre cuando se mete en la fosa con la señora.
Pero ¿en qué momento se equivoca? No, se equivoca con el nervio, el coche y tal.
No, pero así, esa escena donde se ve que caen los papeles, que parece, esto no puede ser gratuito, y no es gratuito.
Claro que no
es gratuito.
¿Y cómo mete el chico la moneda? ¿No? Al principio de la película, ella le da a su novio, que es coleccionista de monedas, le da una moneda antigua que él valora mucho y la mete en un sobrecito y se ve, la voy a guardar. Entonces, claro, eso está como que se ve demasiado, ¿no? Y entonces, claro, Luego ella mete el botón también en un
y luego el indio, el indio lo mete en un sobre.
La película para mí es un ejercicio perfecto de sembrar todo el tiempo para que el espectador pueda anticipar y prever lo que va a pasar. Está todo el tiempo poniéndonos las cositas, pim, 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 pim.
Sí, cine para 12 años, ¿no?
Sí, como los granitos de maíz que vamos a ir picando, piqui, piqui, piqui. Pero es que yo voy picando, y digo, mira, esto me lo he puesto por aquí, esto me lo he puesto por aquí, esto me lo he puesto.
Es una peli, y para después, estar viéndola claro, con el móvil en la mano.
No, porque sí, es que cuando pasa lo que tú estás esperando que pase. No,
te enteras de todo, te enteras de todo. No,
te vamos a echar del programa.
Pero te enteras de todo, no te pierdes nada. No,
pero es que cuando pasa todo eso que sembró, y dices, ves, el sobre, tal, no sé qué, tal, es una satisfacción que te genera, que amplifica la risa. Claro. Por eso para mí es tan carcajeante, porque estoy participando de la escritura de la historia, porque me lo están contando con sutilezas, es verdad, pero está todo ahí siempre, está todo justificado. Es verdad, o sea, el tipo podía haberse leído pero el libro antes.
Y la trama sigue un poco el canon de una peli de terror clásica, sí, ¿no? Hay una maldición, tal, y al final se va a librar por.
Claro. Luego, podemos contar lo que es de 2009.
Y luego yo creo que hicieron un estudio sobre todas las cosas que me dan más asco a mí, que son los vómitos, las babas. Los ojos, las cucarachas.
Sí, pero los gusanos.
Pero no, mucho asco, que te metan un brazo por la boca hasta el codo.
Y las dentaduras las dentaduras postizas. Yo, mira, bueno, el que ya comentasteis antes, ¿no? De la barbilla, cuando le agarra la barbilla con la boca sin dientes, es asqueroso. Pero cuando está en el una especie de galpón que con herramientas, cuando lo del yunque, sí.
Sí. Bueno,
y que le salen los ojos de la vieja disparados.
Dibujos animados, completamente.
Sí, totalmente.
Y le dan
el pato Luca.
Le dan en la cara los ojos. Y digo, ¡por Dios!
Claro, por eso esto es una travesura. O entras o no entras. Travesura total.
Yo ahora oigo.
Habla.
Oigo todo lo que te habla. Yo. De verdad, no he entrado en la comedia.
Gracias, Ángel. Gracias, Ángel.
No he podido entrar en la comedia.
Gracias, Ángel.
A mí, me llama el chiste que estamos diciendo de adivino. No sé, yo cambio. Por otra parte, hay una cosa que quería decir. Esto, lo que decía Lalo, que juega mucho con el susto. Yo recuerdo una película de los años Catapum, que sería, los 80 y pico, que era la serie Fantasma. Con PH, que fueron tres, me parece, ¿no? Uh-huh. El top, no sé qué, la dirigía. El caso es que era una de las películas que no la hacía por primera vez, muchísimo menos, pero instituyó lo del susto con el chascazo de ruido.
Sí.
O sea, sí. Entonces me acuerdo de una crítica de Carlos Pumares, que yo escuchaba entonces a Carlos Pumares, y decía: Fantasma, tuvo éxito la película. Yo les propongo a ustedes que vean esta película con el volumen bajado. A ver si les da algo de miedo.
Pero
¿por qué hay que ver una película con el volumen bajado?
Claro, es que la gramática. No,
¿por qué hay que verla
porque utiliza el vamos sonido. A soltar un palabra salvaje y tal, porque ninguno de los sonidos de esta película es diegético. Es decir, se los inventa el director.
Claro,
y claro, en la narrativa, la historia. Es la historia que nos cuenta realmente. Él quiere contar una historia de una señora.
Estás cargando el cine mudo.
Ahí había una imposibilidad técnica.
Déjame explicar, ¿no? Pero la música en el cine mudo... y tú ves una peli de Buster Keaton, por pasarme ya por el otro extremo, sin sonido y no tiene nada que ver. Pero es que precisamente la música forma parte...
Pues yo te voy a decir, aunque esté de acuerdo con que la música
no es diegética, es narrativa.
Y bueno, hay no sé qué película hay española, además, ¿no? En que se ve al pianista con la pianola, que racatá, pues ya tener la música grabada en su rodillo.
En mi tío Jacinto, la hemos visto.
Sí.
Esa sí que es una buena peli de humor, ¿no?
Y resulta que va el hombre y contaba la película. Es decir, ponía los diálogos también. Es como que se echaba tanto en medio del sonido que parece que tal, ¿no? No voy por ahí. Voy por el tema de que a mí particularmente no me hace falta que me den un susto sonido. Es decir, un
ya.
Es que eso no
hay un susto buenísimo.
Pero eso no es narrativa ninguna. No, a mí me asusta enormemente.
Ese es el espectáculo
que de repente alguien se gira y aparece su madre, que ha fallecido hace mucho tiempo. Eso me da miedo.
Yo estoy contigo.
Posiblemente. Claro, pero no hay que poner.
Pero ese es el caso.
No es ese tipo de película.
Eso es fácil.
Innecesario.
No, porque no estabas en el código. Claro, el código de esta película. Esta película utiliza un código, el código que es gamberrada total.
Se puede, es que no la vi por ninguna la gamberrada.
Claro. Joder, pues cada vez que vomita la muerta, cada vez que vomita el líquido verde la muerta,
bueno, sale a mí cuando la niña.
El gato.
Cuando la niña del exorcista vomita, me va a tener
otro código.
Claro.
El exorcista es otro código.
Hizo mucho daño la niña del exorcista.
A ver, es que el exorcista busca el terror, de verdad. Y esta peli no. Yo creo que está
claro, no. Es otro código, lo que dice Tomás, es otro código.
Pero aunque sea gamberrada, como dice Tomás, se mueven los parámetros de una película de terror. Y en las películas de terror, el sonido forma una parte importante. Y la música, y eso de que va a llegar, y a lo mejor no llega. Pero, mira, aquí sí, porque es muy usa el cliché todo el tiempo. Pero
en esta película utilizan un instrumento musical que se creó exclusivamente para las películas de terror. No me acuerdo cómo se llama, que son unos tubos de metal que tú tocas y suenan estridentes y que te ponen los pelos de punta.
Nuestro técnico Luis pondrá el sonido.
Y entonces, el sonido en esta película es importantísimo dentro de la narrativa. Es un elemento más. Igual que tú pones la cámara cuando decides qué es lo que se va a ver en la pantalla, estás poniendo en el estudio de sonido unos sonidos que son narrativos para generar lo que os conté ya en algún otro programa, una sinestesia. Que el cuerpo te propone pues alarma, te propone peligro, te propone. Entonces, los golpes de sonido, es verdad que están exagerados, pero están exagerados en el código de la película. O sea, si tú en otra, en una película que sea de terror, pero más seria, yo qué sé, está esa que el niño es el hijo del diablo y es Gregory Peck.
Demian,
¿no?
Sí, la profecía.
Ahí también tenemos ese mismo instrumento musical que está con un tratamiento total. Aquí está sobredimensionado. O sea, y el sonido que nos ponías al principio, Lalo, esa mezcla de sonidos de gruñidos, de este instrumento, un ruido estridente, todo eso es narrativa. Claro. Es narrativa cinematográfica. Y la necesita la película, ajá, porque si no exageras, claro, que yo decía, en la exageración está la risa. Claro, si no exageras que tanto, no entras en el código del humor. Entonces, por eso está desmadrado.
Escucha, y también el montaje, la edición. Hay momentos geniales. La edición, bueno, siempre se ha dicho que el cine tiene de todas las artes, pero la edición y el montaje es algo específico del cine. Se ha dicho eso, se podrá discutir. Pero, y la sinestesia que produce, me gusta esa palabra, quería decir. No. Hay un momento en el que a ella le van a atacar por primera vez Lamia, el demonio, en su casa. Y ella está escuchando ruidos en el techo. Y entonces ella luego se oye unos chirridos y entonces se va a acercar y se da cuenta finalmente, esto es muy típico, se va a dar cuenta de que es la puerta que está chirriando porque la está batiendo el viento. No pasa nada y después entonces cuando el demonio la ataca, cuando después da el alivio. Pero el montaje está un poquito desordenado para incomodarte. Ella se acerca a plano medio, ella se acerca a plano largo, primer plano pero largo. Y entonces el siguiente primer plano es más corto pero está más atrás de como estaba antes. Y luego el siguiente primer plano, el fondo se acerca hacia ella, pero no por un reenfoque, sino por un efecto que hayan usado, de manera que cuando yo lo estudié y lo vi dos o tres veces, digo, esto está hecho para incomodarme, que es como está ella. Ella está incómoda. Y cada cara suya es más incómoda y más tensa hasta que llega y ve entonces que nada, es la puerta que chirría. Y entonces ahora viene el susto. Y el demonio le ataca y los planos están girados hacia la derecha. Uh-huh. Y luego ella corre y mira hacia un lado y el plano gira de derecha a izquierda según ella se mueve. Y todo eso es para incomodarte. Y el demonio, por supuesto, la está atacando.
Claro.
Todo ese lenguaje cinematográfico, la edición, ayuda mucho. Yo recuerdo una peli pequeñita, Kill List, que lo mismo, una conversación normal, antes de la posesión de lo que tuviese que venir, la cortaba el tipo y la ponía dos segundos después cuando ya se habían movido y era una cosa extraña. Pues sí, era extraño porque luego iba a aparecer el demonio.
Yo quiero lanzar una pregunta al aire. Sí. ¿Vosotros creéis que hay películas buenas y películas malas?
Hombre, sí.
Qué película. Ah,
no. Sí.
Sí, pero escucha, hay películas. Mira, hay películas que son malísimas que para mí son buenas.
Incluso hay cosas. Yo no estoy preguntando qué es para ti. Yo estoy preguntando si crees que hay películas buenas.
Hay ejercicios fallidos. Hay ejercicios fallidos, ¿eh? O sea, eso es indiscutible.
¿Y tú no crees que una película que repite la misma mecánica. No estoy hablando de esta, ¿eh? O sea, sí, pero hablando de todas. Hablando de todas. Sí.
Es que, a mí, es que eso que todas. Tú dices que esta película es muy similar a otras, sí. Es que precisamente yo he elegido esta película porque me parece muy diferente a todas.
Es que tal vez...
Entonces, final, o sea, pero yo entiendo que tú lo veas así, porque sí. Cada uno vemos las cosas claro. De una manera, pero para mí es una película muy original.
Una película mala de miedo, para mí, ¿eh? Una película mala de miedo es aquella película que recurre todo el rato al jumpscare, al susto con sonido golpe.
¡Pum! Sí. Pero es que esta no es una película de miedo.
Espera. Según lo que hemos leído, es terror comedia, ¿vale? Entonces, a mí, eso ya me tira para atrás. Porque me parece como lo fácil, me parece como el... ¿sabes? Pues la película fácil, la forma fácil de hacer las cosas. Y no me gusta. Pero
a mí
tiempo,
me parece dificilísimo hacer una película
No, porque las que más hay, las películas que más habitan, las que más existen, es decir, las más comunes, son las que recurren al jumpscare. Es decir, son las más comunes. Lo común no es lo valioso. Lo común es lo que se encuentra en abundancia. Eso no es valioso. A mí me gusta invertir mi tiempo viendo cine, o haciendo lo que sea, en algo que me dé valor, en algo valioso. Por eso... La catalogo como mala, ¿me entiendes? Escucha,
lo común se puede hacer muy bien de una manera excelsa y lo común se puede hacer muy mal de una manera rutinaria y zafia y demás. Es que en todos hay matices, ¿eh? Por eso cuando tú dices película mala o buena, yo te digo, hay muchísimos matices. Claro que las hay buenas para la gran mayoría, pero para mí no. Y entonces es mala.
O tienes mal gusto. O tienes mal gusto.
Bueno, o tengo mal gusto, pero como soy yo el que la juzga, es mala. O películas que son muy malas, pero que me gustan mucho porque me recuerda a la infancia mía con mi padre y tal y cual, una situación similar, y entonces me gusta mucho y me parece buena. Y los Spaghetti Western, hasta los peores, me parecían buenos porque me gustaba mucho el cambio de las películas del oeste que habíamos los domingos, que yo era pequeño.
Pero mira, ya que dijo Fran lo de buena o mala, la pregunta será si alguien, un director como Sam Raimi, quería hacer esta película o es un intento fallido. Yo creo que a mí la sensación que me da es que quería hacer esto.
Yo pienso que sí, porque hemos visto otras películas suyas, esas como la del
Ejército
de las Tinieblas.
Incluso la del Oeste, aquella que hizo. Hizo una del Oeste también, que es paródica.
Había una que te gustaba mucho de
A mí me gusta la serie de Sam Raimi, la que más me gusta es Un Plan Sencillo.
Pero
bueno,
me recuerda un poco a Abierto hasta el Amanecer. Esa película donde está siguiendo la trama y parece una road movie, de repente empiezan a aparecer zombies.
Pero es distinto, porque al amanecer hay gore, no terror, no susto, hay gore.
Pero tiene esa mesa.
Aquí no hay gore. Aquí hay
cuatro planos de asco y ya sangre.
Está. Mira, en gore.
En cuatro planos de asco no. Ahí.
En gore.
El 50% de planos de asco.
En gore no le hubieran salido los ojos como si fuera Bugs Bunny. Gore le hubiera explotado la cabeza y hubiera reventado todo de triple.
Yo creo que está hecho totalmente a propósito.
Porque yo creo que aquí el ejercicio es en la exageración está la risa.
Claro, es que es verdad.
Pero a ver, esta merece es una película súper exagerada. Y a mí me encanta esa peli.
¿Sabes? Y a mí también.
Sí,
abierto hasta el amanecer.
Sí, incluso las prótesis y no está muy bien logrado. No, pero que igual, te hace gracia.
Te encanta.
Te da igual, O sea, el mundo se transforma es feísimo.
No solo hizo, como decía Marco, no solo hizo la película que quería, sino que creo que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y la hizo con su hermano. Y no sé si os fijasteis, porque este hombre es un cachondo y sabe rodar y nada, no da puntada sin hilo. Empieza la película después de esa secuencia del prólogo en la ciudad y empiezan con unos planos aéreos sobre un edificio que van bajando, que no recuerdo un poco Spider-Man. Venía de hacer 3 Spider-Man, pues estaba ya hasta el pecho de Spider-Man.
Igual reutilizó
de sí mismo y digo, ahora tengo el dinero porque él además la produjo.
Pero esta no es antes de las de Spider-Man. Ah, no,
esta
de las
posterior,
de Batman.
Esta es de 2009, es posterior a las 3 que hizo de Spider-Man. Que la tercera le salió un poco mal, pero dinero ganó muchísimo.
Ah, entonces la peli hizo la por desquitarse.
La hizo porque tenía ganas de volver al origen y de reírse con su hermano. Claro. Y además es una peli que se puede leer así, el que quiera, pero bueno, la crisis de la subprime de 2008 se estaba gestando y había ya noticias en Norteamérica desde antes. Esta peli es de 2009 y no está contando también cómo la banca puede ser muy cruel y cuando es cruel la banca y son crueles los banqueros, las cosas van mal y que se los lleve el demonio
al infierno.
Bueno, pues es una posibilidad. Es una posibilidad. Tiene otros aciertos de guión. Cuando en la cena la madre cotilla impertinente se está entrometiendo en el pasado de la niña, en su madre, que no sé cuánto, que no sé qué, y todo está siendo cada vez más incómodo, precisamente cuando ella confiesa que su madre era alcohólica, ahí es cuando todo se calma y entonces viene la cordialidad. Y por supuesto, después de la cordialidad viene el demonio. Pero eso es un acierto, que cuando lo vemos dice, uy, qué bien, qué guay, ¿cómo lo han hecho? ¿Han hecho un giro? Vale, pues escríbelo.
Claro.
¿Y no te parece la mansión de los padres de él que tiene un aire a la mansión de la Medium.
También. Sí. Que es dibujo animado.
Diferente. Y se entra en la mansión de la Medium.
La tremendo casita.
Si, salón, si cobra 10.000 dólares por sesión, no me extraña que
y
tenga.
Y además dice, no, es que yo tenía eso pendiente, estaba deseando volver a encontrarme con el Lamia este.
Sí,
tal.
Sí.
Macho, a lo gratis, ¿no? 10.000 pavos.
Es que gratis no funciona nada.
Claro, pero son impedimentos que se le van poniendo en el camino a la protagonista, ¿no? Claro, porque ahora tiene que reunir el dinero, tiene que... Y entonces, claro, o sea, son todo, pues eso, obstáculos que se le ponen.
Hacer sufrir.
Yo creo que a mí, todo esto me suena, perdonad que no esté prácticamente está, nada, ¿de acuerdo?
Pero Ángel, si hasta ahora te gustaron todas. ¿Eh? Hasta ahora.
Sí, no, y está la disfrutada, a mí me gusta el cine, cualquiera cosa, ¿no? No digo cualquier cosa con desprecio, no, me gusta disfrutar de tal. ¿Qué pasa? Que no entro en esos códigos que dices, es que no entro.
Sí, sí, a mí, por ejemplo, una película de zombies, ¿sí?
Directamente ya tengo prejuicio contra ella.
Ah,
pero así.
No puedes
juzgar. Y Abierto hasta el amanecer, ¿no te gusta?
Nada. No me mola, no. La veo.
Tu opinión.
El amanecer de los muertos vivientes.
Pero no me emociona nada.
Tu opinión está sesgada.
Con lo bien que iba la peli.
Y no hay la joven con unos escupitajos.
Tu opinión está sesgada.
Yo recuerdo una anécdota mía de pequeñín.
No, porque todos tenemos.
Pero esos prejuicios tienes que dejarlos.
No. Pues.
Tienes claro, yo hay películas que veo que a lo mejor pues no me mola nada de lo que tratan, porque yo qué sé, porque lo que sea, porque son cosas políticas con las que no opino igual y tal, y me veo la peli igual, y valoro la película igual, y me meto dentro de la película, ¿sabes?
Igual a lo mejor no creo que la disfrutes.
Sí, me meto en la peli, si la peli es buena, me meto en la peli, pero, me profundizo y me quedo dentro.
Esta peli es buena, tú no has entrado, porque no ha entrado Ángel y no entra mucha gente, pero no puedes decir que es una película.
Este tipo de películas no te gustaban, porque era muy el susto, no sé cuánto.
Yo decía que los
y eso
no
seguramente es una visión sesgada, claro, que tuviste cuando la viste. Yo que no pasa nada.
Los jumpscares no me suelen gustar. No, yo empecé a ver la película y cuando empezaron los jumpscares dije, joder. Pero no es una peli que me suela, no es un rollo que me suela gustar. Pero te puedo hablar ahora mismo de películas que tienen jumpscares que me parecen buenas. Y me ha gustado y ha encajado, ¿sabes? Scary Movie, por ejemplo.
Scary Movie es un película.
Claro, es que por eso os lo digo. Que yo no es por más.
Sí, me parto.
Yo no la he pillado.
Scary Movie, es buenísimo. Las cinco.
A mí las de Rey.
Los marcianos ahí meando por el dedo.
Me gustaría que otro día nos dedicáramos, pero bien formalmente, a eso que ha dicho Fran, de que si existen las películas buenas o malas. No hoy, porque da para mucho. Para muchísimo, ¿no? Pero yo quería contar rapidito una anécdota chiquitita, que a lo mejor tiene que ver con eso. Cada uno ha vivido el cine que ha vivido, le ha emocionado el cine que ha emocionado, y la infancia creo que tiene que ver mucho con ello, ¿no? Y a mí particularmente es que una vez entramos, porque había que pagarle el cine, ¿eh? Cinco duros, 20 pesetitas, ni medio euro. El caso es que entramos a una película, Drácula vuelve de la tumba, con Christopher Lee, por supuesto, como no y tal.
De la
cuando Hammer. Yo veo que Christopher Lee sale de un ataúd y empieza a llorar sangre, la primera vez que veía eso en mi vida, yo que tenía 9, 10 años, salgo del cine escopetado y me fui, yo no vengo aquí a que me hagan tal. Pero entonces me vino a rescatar mi hermano.
Que tenía 11
que viene,
años.
No, sí, pero me dice, espera que paga. Hemos pagado y aquí nos chupamos la película.
Trauma.
Un poquito pienso eso. Ya no hemos pagado, ¿no? Pero amo el cine, esto es cine, voy a sacar lo más que pueda de una película. Y con esta me pasa esto. Me parece una película muy bien rodada, con una clara intención de llegar a algo que a mí no me llega, pero porque soy yo, punto. Pero soy capaz, creo que soy capaz de decir, hay una peli de un estilo, que no es el mío, pero joder, seguro que la ve mi hija, flipa. Yo cuando veía los primeros videojuegos que jugaba mi hija no entendía nada. Entonces mi hija me decía, papá, es que tú no entras en estas cosas, ¿no? Pero ¿por qué matas a ese?
¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo?
Es que no te ha hecho nada, tía. Bueno, estas cosas. Y ahí lo dejo. Ya lo dejo porque además...
Mi sobrino es una nueva era, hombre.
Y ahí lo dejo porque además... Tenemos que ir una persona que trabaja, que también trabaja en cine, que tenemos una sección, lo digo siempre, tenemos una sección también que es otra, y que es el cine que yo hago. Y el cine que yo hago hoy nos lo va a contar Laura, que hace cine, trabaja en el cine, A ver, cuéntanos qué haces tú.
Bueno, yo cine no hago.
Sí, no me digas eso, me hago mal.
Yo hago cosas,
no,
es que para que otros no entras, hagan cine.
No entras en los códigos que le digo.
Tú formas parte de un equipo que trabaja haciendo una película. Por ende, tú tienes...
Yo juego con muñequitos de plastilina.
Te parece poco. Hay gente que juega con muñequitos reales.
La modesta.
No, a ver, yo soy modeladora y entonces trabajo pues en películas de animación. Trabajé muchos años en Digra Films, que hicieron El Bosque Animado. Yo no trabajé en ella, trabajé ya cuando estaba acabando la película. Hice figuras para exposiciones y tal del Bosque Animado, pero no de la peli. Y luego trabajé pues en Sueño Noche de San Juan, en Holy Night, haciendo las figuras. Bueno, sabéis que es una película en 3D, de animación 3D, pero los diseños de los personajes se hacen dibujados primero y hay que pasarlos a volumen antes de que un modelador 3D los modele para luego animarlos. Entonces, el paso de interpretar ese dibujo a volumen, pues era lo que yo hacía, ¿vale? Hacíamos dos partes, que era, por un lado, modelar al personaje en una posición característica del personaje para ver si funcionaba, ver los colores sin mucho detalle, ¿vale? Ahí sin demasiado detalle, pero ya en color. Ver cómo funcionaba la pose, ver si, yo qué sé, si tenía las proporciones que iban a gustar. Y luego, por otro lado, ya cuando el personaje estaba aprobado, hacer el personaje en modelado neutro, en T-pose, para que tuvieran de referencia los modeladores 3D.
Palabra técnica, T-pose.
T-pose, bueno, así, con forma de T.
Yo sé, ¿vale?, lo que significa.
Entonces, eso por un lado. Luego, ya, si eran personajes principales, por ejemplo, pues se modelaban los bustos a tamaño grande y por medio de un escáner tridimensional se escaneaban para tener de referencia, porque sabréis que sale ese escaneo, sale con un montón de polígonos, que luego eso nos sirve para poder animar. Basta. Sale con muchos triangulitos,
digamos. Sí, eso
digamos.
Los espectadores lo saben. Sí.
Vale. Bueno, vosotros sí, ¿no? Supongo. Entonces, pero bueno, digamos que lo utilizaban como plantilla dentro del ordenador para ir tirando puntos por encima para poder modelar ahí. Después de eso, trabajé en distintos cortometrajes y películas de stop motion. Eso ya me gusta mucho más todavía, porque es modelar y además ves que tu propio muñeco, el que tú has hecho, no una reproducción de el tuyo, cobra vida de repente en la pantalla, ¿no?
De repente,
como ya dijo Tomás, ahí después de muchas horas de sufrimiento. Y entonces eso me gusta mucho. También a veces hago los decorados, cosa que me divierte mucho más todavía, porque modelar me gusta mucho, pero cuando haces modelado de personajes, normalmente trabajas con una misma técnica siempre. Pero cuando tú tienes que hacer un decorado, entran en juego pues, un montón de técnicas distintas. Pues, carpintería, modelado, pintura, escultura... Claro, son muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, reciclaje, que a mí eso me encanta, el decir, pues con esta botella puedo utilizar el plastiquito para hacer, yo qué sé, el cristal de una ventana. O con esto tal, me paso muchas horas de chino en chino mirando objetos que deben pensar que estoy loca porque me quedo mirando.
Como buen departamento de arte, literalmente.
Claro. Entonces, pues eso, y eso me divierte mucho porque es cambiar un poquito, ¿no? Con cada cosa que haces, con cada prop o con cada escenario, pues tienes que buscar la manera de cómo hacerlo.
Hiciste unas aves, ¿no? Para un cortometraje.
Sí.
Y ahí tuvisteis que hacer pruebas.
En el corto de avetimología, estábamos trasladándonos de estudio y entonces pues trabajamos desde casa, ¿vale? Había que hacer unas aves para poder animarse en stop motion, pero no podían ser haciendo moldes de resina, como hacemos normalmente, y para hacer una figura un puppet de silicona o con estructuras, etcétera, no se podía hacer de esa manera porque en casa tú no puedes hacer moldes de resina porque es súper tóxico, necesitas un equipo de extracción, etcétera, ¿no?
Aireante.
Vale. Tampoco había mucha pasta para hacerlo, ¿vale? Que es algo que nos suele pasar muy a menudo. Entonces, y querían además, querían un acabado que fuera artesanal. Se pensó en papel, se pensó en, bueno, así, telas incluso. Y entonces se nos ocurrió, después de muchas pruebas, hacerlo en madera de balsa, que tú dices, Necesito un personaje para animar. Que se anima mejor que la madera. Eso se mueve estupendamente, ¿no?
Yo, hay que articularla.
Claro, entonces.
Madera de balsa.
Madera de balsa. Es una madera que no pesa nada, ¿vale?
Es muy. ¿Dónde? ¿Qué de las balsas se coge?
Eso lo compras.
Del naufragio, por ejemplo.
Lo compras en tiendas de manualidades, es la que se usa para hacer maquetas, etc. Entonces, es una madera que no pesa nada y que además se talla muy fácilmente. La tallas con un cúter o con un bisturí. Muy, muy fácil, ¿vale? Yo no había tallado nunca madera. Pues yo siempre manejaba pastas blandas, plastilina, barro, fimo, este tipo de pastas. Y dije, pues venga, a tallar, malo será. Y bueno, conseguimos que quedaran unos personajes, bueno, yo creo que distintos, pintados a mano, con las articulaciones, le tuvimos que meter evidentemente articulaciones de alambre, ¿no? Para poderlas mover, con picos intercambiables, con alas intercambiables, para poder hacer el paso de estiradas a dobladas. Y bueno, el problema que tiene el hacer una pieza a mano es que si se rompe, tú tienes que hacer otra y no para que quede exactamente igual, es un problema bastante importante. Entonces, bueno, esto se pudo hacer porque era un corto y no eran demasiados minutos de metraje.
¿Qué empresa producía el corto?
Signatia. Y entonces, bueno, como no era no tenían demasiadas horas de sufrimiento los personajes, digamos, se pudo hacer. Bueno, luego si se rompe, pues tienes que aprovechar un cambio de plano o algo así para que no se note mucho.
Claro. ¿Qué
si tú en el mismo plano cambias, se nota
mucho. ¿Qué margen de libertad sueles tener creativa a la hora de desarrollar personajes?
Depende,
te lo suelen dar, ¿no?
Depende mucho de la película. Por ejemplo, en Digra no tenía prácticamente margen porque eran unos personajes que ya estaban muy diseñados, muy acabados. Aquí nos dieron, realmente Lorenzo Degli Innocenti nos dio unos diseños, pero que eran, digamos, una prueba más bien, ¿no? Una prueba de estilo.
Un boceto.
Bueno, le llaman como prueba de estilo más bien, ¿no? Vale. Y entonces estaba el personaje visto desde un solo ángulo o desde dos, a lo mejor, que normalmente cuando tú vas a hacer un personaje ya acabado, digamos, sueles tener un turnaround del para verlo, para saber exactamente cómo es por todos los lados.
En Algarabía, que te damos para hacer los decorados.
En Algarabía. ¡Mucha ilusión!
Con toda esa ilusión, sí. Ahora lo que nos tienes que hacer es decirnos, elegir la película de la que vamos a hablar el próximo programa, Laura.
Pues yo voy a escoger una película que estoy deseando ver lo que pensáis de ella.
Uy, cómo empieza.
Es una película muy poco conocida aquí, pero en Argentina es una película de culto, ¿vale? La película se llama Esperando la carroza. ¿La conoces, Ángel? Vale. Bueno, pues aquí no la conoce casi nadie. Hablando con un compañero de Digra, precisamente, argentino, me dijo, sí, hombre, Esperando la carroza, pero sí es famosísima allí. En Argentina utilizan muchas frases de la película en el lenguaje cotidiano. Me hizo mucha ilusión porque yo no lo sabía y durante muchos años he estado usando muchas de esas frases, pues igual que los argentinos, pero sin saberlo. Pues la pusieron en la tele en un ciclo de cine argentino, en la 2, hace 1000 años, y pues le dábamos a grabar al vídeo para ver, si nos gustaba luego o no, y nos había gustado mucho. Y entonces, bueno, luego la vimos muchas más veces y la gente cercana a nosotros pues la fue viendo y tal. Pero vamos, pero fuera de nuestro círculo yo no conozco, aparte de estos argentinos, gente que la haya visto aquí.
¿Quién dice que es un poco el inicio de ese boom? De ese boom que luego vino de decir argentino.
Sí, claro.
Para venir algunas más después.
A ver, la película es del 85 y claro, yo aquí la vi mucho después, pero bueno, hará mínimo 30 años que la vi. Aunque me veis así de joven y lozana, ya tengo unos cuentos.
Bueno, no te vemos aquí,
vosotros,
no se ve nada.
Vosotros sí. Pero bueno, la película es muy distinta a lo que hemos visto, yo creo, a las películas que hemos visto hasta ahora. Puede resultar desagradable, ¿vale?
No, creo.
Y no os voy a decir más, porque es un ambiente un poco turbio, un poco, pero bueno, es una crítica social a la sociedad argentina. Vale.
Hemos hablado de cosas más desagradables todavía.
Hombre, sí, desde luego. Sí, eso fijo que sí. Pero bueno, a mí es una película que me gusta mucho. Y
yo la vi hace mucho.
Deseando que la veáis.
Muchas de estas que A ver, que vi una también de aquella, pero la vi en cine, esa, está bien en cine, mucho tiempo ya, y la vi además, creo que en Orense, en el festival de. En el incipiente festival de Orense hace un par, no sé si 30 años, casi. Whisky. Esta película la recuerdo, ya se fue. Whisky, ¿eh? Sí, Whisky. Yo la tengo como. Como un ejemplo, he hecho un buen parkour. Es uruguayo, de Pablo Stoll, que es un tipejo muy, muy, muy a seguir, ¿no? Y este tío empieza con sonido. O sea, lo que ves, no tiene. Ves que no tiene. No va a pasar nada. El sonido, de hecho, yo tengo un truco hecho de quitar la imagen, dejar solo el sonido. Quitar el sonido y dejar solo la imagen. ¿Se ve?